En agricultura es hora de iniciar viaje al planeta orgánico, un trayecto que abre la conversación sobre alimentación saludable, medio ambiente, recursos naturales y reciclaje. Planeta Orgánico, un espacio para pensar y crear un mundo mejor. Conduce Paula Casanova. Buenos días, aquí estamos en un nuevo programa de Planeta Orgánico en la Radio Agricultura, la 92.1. Nos encanta, puedes escucharlo también en Agricultura, radioagricultura.cl, y ahí estamos todos los sábados y domingos de 11 a 12 de la mañana hablando de todo lo que tiene que ver con lo orgánico, el cuidado del medio ambiente, los huertos saludables y todo lo que está pasando hoy día en el planeta. La verdad es que estamos muy contentos porque hemos podido ver cómo a lo largo de este año, estamos recién en enero, pero han aparecido nuevos proyectos y han aparecido nuevos programas. Sabemos que el mundo está cambiando, sabemos que el planeta está cambiando, y también podemos observar y podemos darnos cuenta a través de los distintos requerimientos, ya sea eventos para empresas, desarrollo de marca, temas, cómo realmente están pasando cosas a nivel nacional y también a nivel internacional. Va lento, pero está cambiando, y la verdad es que es un orgullo, después de llevar tantos años trabajando en esto, vamos a cumplir casi 20 años trabajando en esto, es un orgullo ver cómo el ser humano está empezando a reencontrarse, ya los temas están cambiando, de alguna forma la gente habla de la importancia de la alimentación saludable, relacionan la medicina con respecto a la alimentación, la agricultura orgánica, que se trabaja ya desde Prodesal en diferentes municipalidades a lo largo de todo Chile, los colegios y sus nuevos programas, colegios, por ejemplo, municipales o subvencionados, el caso Las Condes, por ejemplo, que tiene un desarrollo a nivel de docentes y tiene un desarrollo a nivel de programas, el Centro de Ciencias Aplicadas y un par de programas más que están haciendo, en que es un orgullo ver cómo las instituciones, cómo las municipalidades se ponen al día a nivel de certificación municipal ambiental y al mismo tiempo desarrollan programas que permiten educar a los profesores para empezar a ser nuevos tipos de profesores. Cada una de las exigencias a nivel educativa y cada una de las exigencias de empresas y cada una de las formas de vivir de las personas responde directamente a cuál es la evolución nacional, ya sea a los tipos económicos o cuál es el manifiesto de la forma de vivir del planeta. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, es que habían ciertos parámetros de vida en la Edad Media muy distintos a la época de los 30, 40, cuando aparece neoliberalismo, que son otros modelos de consumismo y que son otros modelos de vida. Hoy día hay un cambio total en esos sistemas, y hay un cambio total en lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Entonces, los colegios están cambiando, las economías están cambiando, las empresas están haciendo eventos saludables, lo sabemos, porque eso hacemos, vemos cómo las marcas van haciendo los catering orgánicos de Cocina Planeta, vemos cómo las empresas ofrecen otro tipo de tendencia, como por ejemplo eléctricos solares, como por ejemplo la decantación de agua, y hay otro tipo de empresas que generan nanopartículas que emiten menos gases de carbono, y al mismo tiempo hay tendencias que tienen que ver con nuevos modelos de productos que ofrecen las alternativas para empezar a cambiar. Está la decantación de agua, el paisajismo responsable, súper importante y de última moda, y básicamente esto nos permite entender que hay una presión social y que hay un interés manifestado de las empresas y los distintos economías para ir cambiando hacia el cuidado del medio ambiente y a ofrecer servicios que a las personas realmente los hacen desarrollarse como seres humanos y los vuelven a insertar como modelos de la naturaleza. Me llamo Paula Casanova, ya que estamos en la Radio Agricultura en Planeta Orgánico todos los sábados y domingos de 11 a 12 y para ver distintos temas. Hoy día vamos a hablar de unos modelos, un modelo que es de nanopartículas, es un sistema que tiene que ver con las emisiones de carbono que están teniendo los autos y cómo han habido distintos sistemas para dar solución. Se llama nanotecnología biofriendly y se aplica en los combustibles y reduce los gases contaminantes. También vamos a hablar de cómo funciona la alimentación. Vamos a hacer un pequeño rescate de cómo realmente funcionan los alimentos y por qué es tan importante comer saludable y también por qué es tan importante comer de estación. Y después les vamos a hablar un tema exquisito. Estamos de vacaciones, están los días preciosos. Hay unos campings maravillosos ahí en el sur de Chile, entre Cochamó, por ahí, Aventura Cochamó, entretenido. Y un programa que sacó Cernatur que tiene que ver con los paseos familiares y cómo las familias pueden postular a estos tipos de paseos familiares interesantes. Así que aquí estamos en la Radio Agricultura, nos vamos a una mini pausa y ya volvemos acá en Planeta Orgánico de la Radio Agricultura.
¿Y qué te importa ver cómo sea yo? A ver,
¿pero va que
tiene? ¿Tanto te importa?
¿Pero va que te tirita la pena?
¿Tanto te importa?
Hay cosas que no podemos olvidar. No olvides que desde el 3 de febrero, chao bolsas plásticas en los grandes comercios. Súmate y desde ahora lleva siempre tu bolsa reutilizable. Chile lo hacemos todos. Ministerio de Medio Ambiente, Gobierno de Chile.
La rebelión de las ovejas. Quien les habla, Felipe Izquierdo, la oveja mayor, el carnero, los invita todos los días de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por Agricultura. Radio Agricultura 92.1 y repetición. Ojo, novedad, repetición a las 12 de la noche. La rebelión de las ovejas con las mejores llamadas para que ustedes lo pasen increíble a las 12 de la noche. Desvélense, pásenlo bien.
En Agricultura estamos en Planeta Orgánico, con Paula Casanova.
Y aquí estamos de vuelta en Planeta Orgánico, en la Radio Agricultura. .cl. Nos pueden escuchar todos los sábados y domingos de 11 a 12 en Copiapó, la 101.3, en San Fernando, la 99.1, en Temuco, grandes amigos ahí que tenemos en Temuco, la 103.9, y si no, y si andan por ahí, también puede ser en la www.radioagricultura.cl y ahí pueden bajar los programas anteriores también y nos pueden escuchar on air. Acuérdense de seguirnos en el Instagram, en @casaplaneta, y ahí tenemos un cuadrado que dice pregunte aquí, y cualquier pregunta que tengan o cualquier comentario que quieran hacer, por favor háganlo, si no nos escriben directo al mail. Aquí vamos de vuelta y vamos a partir conversando de cómo funcionan los alimentos. Es un tema que llevamos conversando bastante tiempo, pero nos siguen preguntando, y la verdad es que la semana pasada estuvimos conversando algunas cosas con unas personas que potenciaban y entendían cómo se asimilan y cómo funcionan realmente los alimentos. Podríamos decir, o podríamos partir contándoles, que todo tiene una relación, lo hemos hablado en absolutamente todos los capítulos de Planeta Orgánico, en que cada materia y cada material, ¿cierto?, tiene una composición química determinada, tiene una frecuencia eléctrica y una frecuencia magnética determinada, y su crecimiento, el crecimiento de una planta, el crecimiento de una fruta, el crecimiento de una verdura, el crecimiento de toda la vegetación, está sujeta a las temperaturas del medio ambiente o del ambiente. Y por otro lado, las temperaturas están sujetas a la posición del sol o a la posición de la Tierra con respecto al sol. Es decir, cuando estamos en una estación hay un tipo de alimentos y cuando estamos en la otra estación hay otro tipo de alimentos. En el caso de Chile, que está más lejos de la línea del Ecuador, nosotros tenemos dos estaciones muy marcadas más dos estaciones de paso de estas estaciones, que sería la primavera, después el verano, después viene el otoño y después viene el invierno. Y dentro de eso, tanto en la primavera como en el otoño, nuestras plantas o nosotros nos preparamos para poner en la tierra las plantas que van a activarse o las verduras que van a activarse durante la estación que sigue. Es decir, nosotros, por ejemplo, en otoño, a finales de febrero, a principios de marzo, hacemos nuestros almácigos y hacemos nuestras plantas que son las que van a crecer en invierno. Y después, a finales de julio, la primera semana de agosto aproximadamente, nosotros ponemos en la tierra nuestras semillas que son los que van a crecer durante el verano. Es decir, usamos las estaciones de traslape para poder hacer los almácigos que a su vez van a crecer en las distintas estaciones. Estas plantas específicas, si ustedes las plantan corridas, es decir, si ponen la semilla de un tomate a crecer para que crezca en invierno, efectivamente la semilla al echarle agua se va a activar, porque tiene una reacción química. En el momento que una planta toca una semilla, hay una reacción química y la genética o el crecimiento se activa, más no va a tener la temperatura ambiental y no va a tener la atmósfera propicia para poder crecer. Lo más probable es que esta semilla trate de crecer, trate de sacar una planta y antes de tener una evolución a nivel de rama o a nivel de hoja, va a tender a sacar una flor, porque adentro de las flores crecen las frutas y adentro de la fruta, en el caso del tomate, están las semillas. O sea, convengamos que de alguna forma la flor que tiene todo el sistema reproductivo se transforma, pasa a ser un tomate, y el tomate, lo que nosotros nos comemos, es el líquido amniótico de la semilla. No es que la hayan diseñado el tomate para que los seres humanos coman, o las sandías también sería como la nutrición de la semilla. Es decir, cada uno de estas frutas que tienen las semillas metidas adentro son las vitaminas que necesita la semilla para poder activarse. Tienen grosores de pieles determinados, la cáscara de la sandía es mucho más gruesa que la cáscara de un tomate, y si uno dejase un tomate caer y aplastarse en la tierra, y al mismo tiempo lo deja, simplemente pasa el tiempo, el próximo año esa telita y todos esos nutrientes que quedan en la tierra le darían la fuerza, además de los minerales de la tierra, le harían la fuerza para poder crecer. Nosotros lo que hacemos es que nos alimentamos de estos compuestos, de estos líquidos que tienen que ver con las frutas y las verduras, y que son naturalmente un alimento para el ser humano. Para otras personas ni lo usan, o sea, tiene que ver con que son situaciones específicas. Entonces, cada una de estas composiciones químicas de verano y de invierno tienen cualidades determinadas que generan temperaturas, fricciones, expansiones o contracciones determinadas en nuestro órgano. Si nosotros nos comemos una sandía en el verano, o si la sandía crece en el verano, es porque responde a una temperatura, a una proporción de azúcar, a un tipo de líquido y a una cantidad de agua que el ser humano le hace bien, y que por otro lado crece en esa temperatura. Lo mismo en invierno, lo mismo en verano. Por lo tanto, es muy importante entender que así como en el huerto están las plantas que tienen la capacidad de crecer en verano y las que tienen la capacidad de crecer en invierno, está también la capacidad de nuestros órganos, que a su vez, nuestros órganos adentro del cuerpo, que a su vez también están compuestos de distintos materiales, de distintas moléculas, de distintos electrones, y tienen o distintos átomos, y tienen cualidades específicas. Estos órganos tienen una asimilación determinada, ya sea de un alimento o de otro alimento. Por lo tanto, si es que nosotros entregamos una frecuencia eléctrica inversa, es decir, le entregamos una frecuencia eléctrica de una planta que crece en invierno, como el repollo, a nuestros órganos en el verano, tendríamos problemas de digestión y tendríamos problemas de asimilación. Al tener problemas de digestión, tenemos problemas mentales también, porque de alguna forma el pensamiento y la nutrición están directamente relacionados. Nosotros hemos conversado muchas veces que una vez que uno ingiere un alimento, este alimento se desintegra en el estómago, se desintegra en nuestro cuerpo, y miles de reacciones eléctricas, que son estos compuestos, estos átomos que a su vez tienen electrones, se van a los distintos órganos, generan impulsos eléctricos, se secretan ciertos químicos que suben por la columna vertebral, llegan al hipotálamo y la neurona toca y piensa. Por lo tanto, va a depender el tipo de alimento y el tipo de frecuencia que nosotros ingiramos, el tipo de pensamiento que nosotros tenemos. Entonces, nuestra responsabilidad pasa a ser bastante mayor, pasa a ser una responsabilidad con el cuidado del medio ambiente, es decir, comer productos que tengan una trazabilidad sin químicos, que sean orgánicos. Por otro lado, comerlos en estación, uno, porque si nosotros plantásemos productos en fuera de estación, de partida no van a crecer, y segundo, estaríamos usando mal el agua, básicamente es una pérdida de material, y tercero, porque nosotros como seres humanos que nos alimentamos de productos naturales, tenemos la capacidad de asimilarlos y tenemos la capacidad de estar en un equilibrio en medida que también nosotros respetemos el equilibrio que nos corresponde. O sea, hay que tener hay que tener conciencia de que la alimentación va más allá que el acto de comer. Alimentarse no es lo mismo que comer. A comer implica el acto de ingerir, pero alimentarse significa la conciencia de que lo que estamos ingiriendo tiene una relación y es correlativo al medio ambiente, pero al mismo tiempo tenemos que entender que cada vez que nos alimentamos, nosotros estamos ingiriendo impulsos eléctricos que a su vez llegan a afectar incluso a las neuronas. Entonces, toda esta conciencia y toda esta relación entre nosotros, la naturaleza y de alguna forma las verduras y las frutas que comemos de estación, tiene que ver también con el entendimiento que nosotros como seres humanos somos parte de la naturaleza. No es el ser humano y la naturaleza, sino que es el ser humano como un elemento más de la naturaleza y que está afectado por donde está el sol, que está afectado por lo que ingiere, que está afectado por la onda de nuestros vecinos y nuestros amigos y que está afectado por el total de la frecuencia que involucran la naturaleza. Entonces, ¿cómo funcionan los alimentos dentro de esto? Es que tienen que ver con una relación directa con los impulsos y los distintos minerales, vitaminas y distintos elementos que nosotros vamos transformando a través de nuestros órganos para poder asimilarlos y tener una mejor nutrición. Si nosotros observamos en la naturaleza, tenemos básicamente cuatro grandes líneas de alimentos. Tenemos los alimentos que crecen bajo tierra. Los alimentos que crecen bajo tierra tienen otro tipo de estructura que los que son rastreros. Bajo tierra sería una zanahoria, sería una beterraga, sería una papa, el maní, crece bajo tierra por si acaso, son las raíces, es un tubérculo, el maní, y todos los que crecen bajo tierra, el ajo, la cebolla, todos los que crecen bajo tierra, tienen una forma, tienen una fuerza, tienen un tipo de presión hacia abajo de la tierra que tienen cualidades muy distintas que la rastrera, como la sandía, por ejemplo, el zapallito italiano, los zapallos de guarda, el pepinillo, también es bastante rastrero, los porotos, nosotros los porotos los amarramos y estamos acostumbrados a verlo en altura porque queremos mayor rentabilidad de un poroto, entonces ponemos toda la planta al sol para que haya muchos porotos, porque al tener más sol hay más flores, al tener más flores hay más frutos. Pero si nosotros dejáramos a los porotos solos, los porotos arrastrarían y se acostrarían a cualquier cosa y saldrían hacia arriba a modo de enredadera. El poroto es bastante enredadera. Esos serían los rastreros. Entonces tenemos los bajo tierra y tenemos los rastreros. Después tenemos los que crecen entre 50 a 1 metro de altura, o 1 metro 50 de altura. Ahí entra el pimentón, el ají, la berenjena, la albahaca, todas las plantas, el maíz, todas las plantas que crezcan sobre 1 metro de altura. Esas tienen otra energía, ya no están en la tierra, que es una fuerza mucho más centrípeta, la fuerza centrífuga de fuga que se va, y la fuerza centrípeta que entra hacia ti, que va hacia adentro, ya tiene una fuerza mucho más cercana al sol. Las plantas que tienen entre 50 a 1 metro de altura tienen una relación distinta con la luz y tienen una relación distinta con el sol que las plantas que están bajo tierra, que no han visto el sol, porque básicamente lo que nos comemos es lo que está bajo tierra. Entonces, la personalidad de la planta que crece bajo tierra, la personalidad de la planta que crece rastrera y la personalidad de la planta que crece de entre 50 a 1 metro de altura o 1 metro 50 como un maíz, un choclo, que crece es distinta incluso a la que crece más arriba, que serían los frutales, que esos ya tocan el sol. Sería como lo que agarra una energía calórica mucho más directa. Porque la papa igual agarra energía calórica, si por algo tiene una evolución y por algo tiene una capacidad de manifestación de su materia, pero tienen cualidades distintas. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que tener es un equilibrio entre estas cuatro variables: lo que crece bajo tierra, lo que crece rastrero, lo que crece sobre un metro y lo que ya definitivamente está velado por el sol, que serían estas frutas que ya están mucho más arriba, como todos los frutales que están dando sus frutas en esta época, porque está la época de más frutas. De hecho, eso es muy importante observar. Los árboles frutales, en Chile, claro, la manzana, por ejemplo, sale en invierno, pero casi el 90% de las frutas salen en el verano. Y esto es dado que son tipos de plantas que necesitan una radiación solar o una frecuencia eléctrica de temperatura mucho mayor. Entonces, básicamente, el alimentarse tiene que ver con esta relación con estas distintas tipos de alimentos. Y al mismo tiempo se sostiene otra variable que tiene que ver con las flores comestibles, que ahí uno ya se come el órgano reproductor, es como comerse un huevo, no es lo mismo porque los veganos van a decir cualquier cosa, pero es un óvulo. y el pistilo, y cuando uno se come una flor, es un óvulo. Tiene otro tipo de frecuencia eléctrica y tiene otro tipo de cualidades. Es verdad que cuando nosotros nos comemos un tomate, nos estamos comiendo el líquido amniótico de las semillas. El tomate no está diseñado para el ser humano, es algo que está ahí y que la semilla necesita estar envuelta en una temperatura y en una calidad de alimentación determinada, y que eso a nosotros nos sirve como minerales y nos sirve como fortalecimiento de alimentos, pero no nos pertenece de alguna forma. Y estaría esta otra cualidad que tiene que ver con especies. Hay especies en que nos comemos vaina, hay especies en que molemos ciertos tipos de flores que tienen cualidades calóricas o tienen cualidades expansivas o tienen distintas habilidades que en un complemento general entre la fruta, la verdura, las hojas y las especies y las flores, tenemos que generar un equilibrio en nuestra alimentación, en nuestra nutrición. No en el acto de comer, sino en el acto de ingerir alimentos que, según nuestra genética, nuestra personalidad y nuestra geografía, van a poder ser asimilados y nos van a fortalecer nuestros órganos, y a la vez nos van a generar un equilibrio a nivel de cuerpo, que a su vez genera un equilibrio a nivel de mente, y definitivamente nos hace irradiar una fórmula que es más bien positiva. Nosotros somos seres humanos sobrevivientes, somos gente que nos multiplicamos en nuestra especie, y dentro de eso nuestra máxima voluntad es ser feliz. Y una de las variables para poder lograr esto parte por nosotros mismos. O sea, si nosotros realmente queremos sumarnos a cambiar al planeta y realmente queremos aportar distintas líneas como personas, como individuos, como simples personas que no tenemos tanta llegada a la gente, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo funciona la vida y cómo funcionan los alimentos. O sea, es como el desde que nos dejaron de enseñar hace muchos años, que el ser humano ya no cultiva después de la revolución industrial, cuando los campos salen afuera de la ciudad. Nosotros que somos los que vivimos en la urbe, nosotros que somos los que vivimos en la ciudad, que ya no tenemos metros cuadrados y que cada vez los espacios son más chicos y que cada vez tenemos menos capacidad y menos tiempo porque trabajamos el día a día y ya no cultivamos, ahora cada vez más porque se puso de moda hace un par de años, volvimos y estamos volviendo a tener huertos urbanos y están pasando cosas. Pero hubo un momento en las épocas 50 y 60 que nadie cultivaba y que menos se van a preocupar de lo que comían, y mientras más químico fuera, más taquillero era. Básicamente el que tenía la azúcar refinada, que es la misma que el azúcar morena, solo que la han pulido tanto que la han sacado lo mismo que el trigo. Cuando uno come un arroz integral y uno come un arroz blanco, antes el arroz blanco fue integral y lo rasparon y le sacaron toda la fibra, y llegaron al centro, que es blanco. Y en esa época, en los años 50, ser blanco era muy distinto que ser integral. Entonces, de alguna forma, esas modas que fueron pasando por el tema de industria en la alimentación fueron alejándonos de los sistemas primos de alimentarse. Entonces, hay hartos temas acá metidos relacionados que tenemos que ir viendo, pero lo más importante y lo que estamos conversando hoy día es cómo funcionan los alimentos y cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros para tener, desde solamente entender esto y empezar a aplicarlo. Entonces, básicamente, nosotros tenemos que tener un equilibrio y tenemos que tener una cierta composición o una frase o una matemática o una ecuación de alimentación que nos fortalezca a nosotros, nuestra genética, y que nos fortalezca a nosotros como seres humanos, pero al mismo tiempo que responda a la naturaleza y que se genere una conciencia y un entendimiento desde dónde nos estamos alimentando. Muy importante es el agua con respecto a esto, dado que por mucho que todas estas frutas y verduras ya contienen agua, nosotros, nuestro cuerpo, tenemos aproximadamente un 70% de agua, y gracias al agua es el canal conductor de la unión de estos átomos que tienen electricidad adentro, y con el sistema eléctrico el agua es el canal conductor y va permitiendo estos enlaces y estas asimilaciones. Le pongo un ejemplo súper claro. Nosotros tenemos un pedazo de tierra o tenemos un macetero con tierra, con muy buena tierra, con muchos minerales y recién abonado, con mucho compost y huerto, exquisita esa tierra. Y tenemos, por otro lado, una planta extraordinaria de ají, con sus raíces preciosas y con su flor maravillosa y todo. Y nosotros plantamos esta planta en el macetero. Si nosotros ponemos una planta en una tierra muy fértil, se va a secar la planta igual. Necesita agua. ¿Por qué necesita agua? Porque el agua lo que hace es generar un conducto eléctrico entre los minerales que están en la tierra, y estos impulsos eléctricos también tocan a la planta y la planta crece. Si no fuera por el agua, por muy saludable que sea una tierra llena de minerales, o por muy sana que esté una planta lista para seguir creciendo, si no existe este canal conductor que es el agua, no se puede activar la interacción eléctrica que permite la asimilación y que permite la evolución de la materia. O sea, básicamente nosotros como seres humanos tenemos una parte que es alimentación y tenemos otra parte muy importante en nuestro cuerpo que tiene que ver con el agua. Genial cómo de alguna forma hoy día, incluso hay algunas gentes que dicen como en las verdulerías que esta es tu farmacia. O sea, nosotros pudiésemos concluir que si tenemos un equilibrio alimentario sería un sistema de medicina que estaría respondiendo a este tipo de época. Si nosotros hacemos una línea del tiempo rápida, por ejemplo, tenemos a los prehistóricos, los más antiguos, ¿no es cierto?, tenían una relación, eran parte de la naturaleza, estaban lejos de querer dominarla, eran parte de la naturaleza, pero también tenían, como eran más limpios, más nobles, no es que sea más limpio, sino que tenían esta relación más directa con la naturaleza, tenían cualidades, tenían capacidad de observar y saber lo que era bueno para o lo que era venenoso. Muchas veces se morían, me imagino. Pero de alguna forma ellos sobreviven a través de la habilidad, las experiencias las transmiten, aprenden en la vida, ven el campo electromagnético de la planta, por lo tanto ingieren medicina que van recolectando y básicamente ellos se encuentran con el alimento. Ya en la Edad Media ya se empiezan a hacer los análisis, empiezan a hacerse estudios de la naturaleza, hay un dominio en nombre de Dios en esa época con respecto a la naturaleza. O sea, de alguna forma el hombre busca dominar la naturaleza, y hay una palabra que es súper importante, que es una palabra excluyente, que en que de alguna forma hay algunos que tienen mucha información, que son por lo general los sacerdotes que leen, que están financiados por los reyes, ¿cierto? Y hay otra masa del pueblo que definitivamente no sabe nada y no entiende nada, incluso son castigados si es que saben algo más de química, como por ejemplo sería las brujas o toda esta gente que pasó. Después aparece la revolución industrial y ahí ya hay un cambio total. Los alimentos salen de la ciudad, los alimentos son traídos, por lo tanto hay una voluntad del granjero a traerla, ya no es una sostenibilidad con respecto a eso, y ya queda fuera de la casa y queda fuera de un alcance. Después viene la época de la edad de la tecnología, en que ya definitivamente hay una separación entre el cuerpo y la mente. No hay una analogía, por ejemplo, en que la mente tiene o el pensamiento tiene una relación directa con los alimentos, sino que se trabajan como sistemas independientes. Hay un abuso de la naturaleza, o sea, lo más top era arrasar con las maderas y arrasar con los monocultivos y hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas. Entonces inventaban los mejores químicos habido por haber para poder mantener las plagas fuera. Entonces ya no había un equilibrio ecológico, sino que había una voluntad de definitivamente buscar una brutalidad a nivel de crecimiento muy poco natural, muy muy poco sano a nivel de alimentación, y ahí se empiezan a generar alteraciones naturales, aparecen ciertas enfermedades, aparecen muchos cánceres últimamente, la intolerancia y distintas alergias alimentarias y muchas enfermedades que está comprobado que tienen que ver con los modelos de alimentación que estamos de alguna forma o que nos tocó vivir en nuestra generación. Y hoy día en presente hay una revolución total que parte tipitín en 2004, pero que se manifiesta ya masivamente a nivel del 2010, 2012, estamos hablando a nivel mundial, y ya definitivamente hoy día en presente las nuevas generaciones entienden perfectamente lo que no hay que comer o qué alimentos hay que comer, y por otro lado aparece un neo respeto hacia la naturaleza, se vuelven a valorar los huertos y empiezan los recursos naturales a ser respetados, la gente cuida el agua, la gente cuida la naturaleza y la gente empieza a hacer a su vez una revaloración de las habilidades humanas, empieza un entendimiento, aparecen distintas técnicas y tácticas que nos permiten efectivamente volver al origen que tiene que ver con lo natural. El oficio cambia y en este momento estamos en un cambio total en que incluso podríamos decir que los alimentos tienen que ver con una farmacia y que va a depender de cómo cómo nosotros nos alimentemos, cómo van a ser también nuestros pensamientos y cómo vamos a ser también nosotros a nivel de futuro y todo lo que tiene que ver. Hoy día ya definitivamente la comida chatarra o los cumpleaños, por ejemplo, o sea, es súper bonito observar cuando antiguamente llegaba el cumpleaños y estaba el chip pop ahí con el plástico, y hoy día te das cuenta que hacen rollitos entretenidos, saludables, a granolas y cosas que son igual de ricas, que a los niños les encanta, porque convengamos, si a un niño uno no le enchufa o le enseña a comer cosas buenas, va a aprender a comerlo. Si al final a todos nosotros nos han educado y de alguna forma se puede. Entonces, el concepto general sería que tenemos nuestras plantas de otoño, tenemos nuestras plantas de verano y nuestras plantas de invierno, que hay que comer de estación, que los órganos tienen una relación directa con la asimilación y al mismo tiempo el pensamiento, y también entender que cuando nosotros necesitamos, ok, una cosa es que el alimento sea tu farmacia, es decir, come lo suficientemente equilibrado, tanto de plantas que estén bajo tierra, que se arrastren, que estén a un metro, o ya los árboles que son más grandes, come equilibrado, y también entiende que cada una de estas elementos, el tomate rojo tiene una frecuencia muy distinta al limón, que es amarillo, tiene una frecuencia muy distinta a la manzana, que es verde, y tiene una frecuencia muy distinta al arándano, que es morado. Cada uno de estos colores del espectro de un arco iris tiene que ver también con unas capacidades eléctricas. Acuérdense que el color tiene es la manifestación de una onda magnética en el espacio, y que por eso aparece ese color. Por lo tanto, un morado, un lila de un arándano tiene una frecuencia determinada muy distinta a la de la zanahoria. Entonces hay que ver, y por eso mismo nosotros como seres humanos, dependiendo de nuestra genética, hay gente que no le gustan algunas cosas y hay gente que le gusta mucho otras cosas. Y esa opción natural de elegir, más que ser natural, es porque tienen inconscientemente una alianza, tiene una frecuencia determinada parecida a cómo estás compuesto tú genéticamente, o incluso te puede dar por comer algo mucho porque estás en falta, o sea, que te falta ese elemento y que instintivamente el ser humano lo busca y se lo come, básicamente. O sea, podríamos decir que hay cierto instinto también en una alimentación, y lo que estamos proponiendo acá es que deje de ser tan instintivo y tan voluntarioso, así como, oye, yo quiero comer esto, y entendamos que en verdad, estudiándolo y analizándolo, nosotros pudiésemos diseñarnos una dieta equilibrada. Dentro de eso también estarían otro pack, otro kit de cosas que ya son alteraciones o que son modificaciones. Alteración no necesariamente es negativo, puede ser positivo o negativo, puede ser centrífugo o centrípeto. Siempre pasa todo en eso, porque como los electrones tienen carga expansiva o de que se contrae, puede ser positivo o negativo. Nada es bueno ni malo, sino que simplemente es. Dependiendo de dónde se pare y de dónde se mire. Más existe ciertas composiciones específicas que aportan o que hemos estudiado que aportan situaciones concretas. Por ejemplo, podríamos hablar dentro de eso, que podríamos, así como los alimentos son nuestra farmacia, podríamos nosotros también decir que el botiquín verde, un botiquín verde, podría estar compuesto también de nuestras plantas. Y así, por ejemplo, como un perejil, es un potenciador del sistema inmunológico. La ortiga, por ejemplo, es un alimento recomendado para las mujeres embarazadas, que también es un remedio casero para la anemia, por ejemplo. El orégano, que también se usa para perder de peso, pero también el orégano sirve para el sistema digestivo, para el tratamiento de las infecciones, es un antibacterial, un antiinflamatorio. La menta, por ejemplo, estimula los sentidos y mejora el humor. Como infusión, es un excelente para la digestión, trata resfrío, de todo. La manzanilla es un buen remedio para el dolor de cabeza, por ejemplo. La lavanda es calmante, es relajante. El jazmín se utiliza en medicina natural para eliminar el estrés y la depresión. El hinojo es una planta que es un calmante digestivo. El diente león, el apio, por ejemplo, tiene acción diurética. La albahaca sirve para la bronquitis. Hacer juguito, el jugo de las hojas de la albahaca alivia la bronquitis y los problemas digestivos. El ajo actúa como anticoagulante. El romero se usa para la hipertensión. La salvia es para el estómago, por ejemplo, los órganos digestivos. El tomillo antiséptico, y así tenemos un kit de distintas plantas que nosotros podríamos tener en un stock muy chiquitito en la casa, que responden a nuestra falencia o a nuestras necesidades de poder equilibrando. Por lo tanto, la alimentación va mucho más allá que el acto de comer, es un acto de nutrirse, y el nutrirse va mucho más allá que la acción de ingerir, sino que es el entendimiento de las frecuencias que estamos ingiriendo, dadas en la estación, y cómo nosotros tenemos todas las herramientas a nuestro alcance para tener cuerpos fortalecidos, mentes brillantes y al mismo tiempo cuidar el planeta. Aquí estamos en Planeta Orgánico, en la Radio Agricultura. Me llamo Paula Casanova. Síganos en Instagram, en @casaplaneta. Y aquí nos vamos a una pausa y ya volvemos en la Radio Agricultura con Planeta Orgánico.
¿Y cómo está la pierna?
Bien, ahí está en la casa cuidando a los niños.
Que no podemos olvidar. No olvides que desde el 3 de febrero, Chao Bolsas Plásticas en los grandes comercios. Súmate y desde ahora lleva siempre tu bolsa reutilizable. Chile lo hacemos todos. Ministerio de Medio Ambiente, Gobierno de Chile.
Donde quiera que estés, en cualquier lugar del mundo, puedes escuchar Agricultura. Descarga la aplicación de la radio o desde nuestra página web radioagricultura.cl. Estarás en contacto con los programas, noticias, deportes y todo lo que necesites. radioagricultura.cl.
En Agricultura estamos en Planeta Orgánico con Paula Casanova.
Aquí estamos de vuelta en Radio Agricultura y seguimos felices aquí en Planeta Orgánico desarrollando los temas que tienen que ver con el medio ambiente. Antes, al principio, les contábamos que los países están cambiando, las empresas están cambiando, los colegios están cambiando. La verdad es que nos encanta ser ultrapositivos, pero no es que no seamos realistas. Sabemos que es lento, pero llevamos tantos años trabajando en esto que somos capaces de ver cómo el ser humano ha ido evolucionando y cómo hoy día se plantea de manera distinta el reciclaje, la reducción, porque ya convengamos que, de alguna forma, el otro día había un programa, a alguien que entrevistaba muy interesante, que nos contaba una amiga, que tiene que ver con que el concepto de basura no existe, sino que todos son materiales y que, de alguna forma, si nosotros reducimos la opción de ciertos materiales, podemos bajar la carga en el mercado. El concepto es reducir, elegir a granel y al mismo tiempo usar tus propios envases. Pero al mismo tiempo podemos observar cómo aparecen nuevos ofertas en el mercado de diferentes productos que permiten, poco a poco, con algunos elementos que son mucho más difíciles de cambiar en la sociedad, y reduciendo ciertos contaminantes y ciertas huellas. Por supuesto que lo más ideal, yo creo que a todos nos gustaría, sin duda, sería que nosotros nos transportáramos a pie. O sea, miren qué rico sería que uno tiene su casa, y a dos cuadras está la oficina, o a una cuadra está tu huerto, y de alguna forma nos moviésemos, nos levantamos en la mañana, tenemos un tiempo tranquilo, porque no tienes que transportarte 2 horas o 4 horas, como hay gente que anda en el bus, después en el metro, después en el bus, después el colectivo, y después llega, después tiene que caminar para adentro, y después recién llega. Hay gente que viaja 4 horas todos los días de ida y 4 horas de vuelta. Niños también más lejos, en zonas rurales, que caminan 2 kilómetros, diarios de ida, 2 de vuelta, en fin. Qué ideal sería, ¿no es cierto?, volver a un punto en que el ser humano se pudiese transportar por sí mismo en distancias lógicas y en un sistema de vida que te permite esa armonización. Más por otro lado, existen, bueno, estaría la bicicleta, no sé, los patines, la bici con los rollers, los patines, la bicicleta exquisita, de una forma mecánica, cansa un poco más que el hecho de caminar, pero te permite a través de la rueda de sostenerte y llevarte en el tiempo. Y después estarían los autos, ¿no es cierto?, los autos, los buses, los trenes, todo esto, y que usan combustibles, que ya no es una mecanización humana, ya no es el cuerpo el que es el motor, sino que usan un tipo de elemento, un tipo de combustible para poder moverse. Dentro de estos tipos de combustible, no sé, tenemos el petróleo, tenemos la benzina, tenemos esos tipos. Hoy día ya aparece lo eléctrico, se han fijado que están en varias partes que hay autos eléctricos, aparece el gas, también hay autos a gas, y hay autos solares también, que eso serían ya mucho más limpios, y al mismo tiempo ya incluso estos autos eléctricos, como estos drones, por ejemplo, que ya transportan gente. O sea, podríamos decir que incluso el transporte ha cambiado a tal punto en que estos drones, que son unas motos y unas especies como de autos voladores, o sea, ya en dos minutos más van a aparecer los semáforos en el aire y las carreteras, una que pasa por arriba y la otra que pasa por abajo, casi como en Brasil, las carreteras por donde pasan los helicópteros y todos los movimientos aéreos. Ya falta muy poco para que nosotros los seres humanos tengamos nuestros propios autos voladores. O sea, nuestros hijos seguramente ya los van a tener, porque ya hasta salieron al mercado. Pues imagínense que incluso hay viajes a la luna para poder ir a conocerla y volver. Y dentro de esto, una de las masas más fuertes que hay tiene que ver con el petróleo y tiene que ver con los gases y la emisión de combustible. Y de alguna forma, si bien podemos nosotros optar por una bicicleta o podemos optar por un transporte eléctrico, todavía son elementos que son más caros. Yo, la verdad es que no sé cuánto más caro podría ser un auto eléctrico o cuán más difícil es cargarlo. Es una línea, que es una tendencia que hace mucho rato que ya empezó, los autos híbridos, qué sé yo, tantan, pero el 90 o el mayor porcentaje de todos los autos que se usan hoy en día tienen que ver con el combustible. Entonces, dentro de estas empresas innovadoras que empiezan a salir y dentro de los avances tecnológicos, porque tiene mucho que ver con eso también, en que estamos en una posición de evolución con respecto a la tecnología, a la biología y a todo esto, que nos han permitido hacer estudios que a su vez nos permiten equilibrar estos elementos que tampoco nos pertenecen, porque el petróleo, los carbonos y todas esas cosas no nos pertenecen a nivel de sociedad, sino que son modelos insertados, ya sea con un auto o ya sea en lo que sea. Entonces aparecen innovadores y aparecen distintos ecocatalizadores de combustible en Chile. Estos ecocatalizadores se hacen a través de un sistema que es una nanotecnología, nano significa chiquitito, es una nanotecnología biofriendly que de alguna forma reduce los gases contaminantes y genera un ahorro en la emisión de gases y a su vez genera un ahorro en el uso del combustible. Para explicarles más o menos, la nanotecnología se aplica en pequeñas cantidades a los combustibles, es un sistema líquido de Green Plus, se llama, y se aplica en pequeñas cantidades a los combustibles, actuando a través de su estructura molecular, permitiendo así una combustión más completa que disminuye la polución y genera ahorros de combustible y conlleva a un compromiso ecoeficiente y sustentable que lo vincula al mercado de los bonos verdes. Es decir, esta nanotecnología son pequeños líquidos, son pequeñas partículas que se meten adentro del combustible del auto y se revuelven, no, se incorporan al combustible del auto y dentro de eso lo que permite es genera un ahorro de combustible y además una baja de emisión. En nuestro país está empezando a entrar muy fuertemente la nanotecnología biofriendly de la mano de Low Carbon Chile y del grupo Orbe, que estas son las marcas de estos productos que lo hacen, a través de un mejorador de combustión, Green Plus, se llama este mejorador de combustión, que ya se utiliza en 25 países como ecocatalizador y tiene una tendencia al aumento a la eficiencia energética y a la reducción de emisiones de partículas cancerígenas llamadas black carbon. Claro, porque nosotros, cuando pasa un auto, por ejemplo, y bota el humo, nosotros vemos el humo, ¡ay, puf, qué asco! Y de alguna forma tosemos porque el sistema respiratorio. Pero además, en suspensión, en todo aire y en todas partes, hay microcarbones, micro black carbon, en este caso que se llama, que son partículas muy chiquititas, casi el porte de un virus, que andan flotando e igual nosotros las respiramos. Por lo tanto, hay este tipo de productos de la cadena Low Carbon Chile permite bajar y permite reducir también estas poluciones que andan en el aire. Entonces,
un catalizador de combustible mejora la velocidad de combustión dentro del cilindro del auto gracias a la aplicación de nanotecnología en el proceso de síntesis del catalizador. O sea, la solución estándar de los autos catalíticos es terminar el proceso de combustión incompleto después del motor en el catalizador, con lo que la energía adicional es liberada ahí, se pierde completamente. Al realizar este proceso dentro del motor, se recupera, la de incorporar la nanotecnología, se recupera esa energía y ese mecanismo es el que sube el rendimiento del combustible. Entonces, esta nanotecnología líquida con partículas chiquititas, equivalente al diámetro de una molécula de azúcar y al diámetro de un virus, se agrega en pequeñas cantidades a los combustibles, actuando a través de su estructura molecular en concentraciones de partículas por millón, permitiendo una combustión más completa. Green Plus, que es este producto, cuenta con una tecnología única en su tipo, está disponible a nivel mundial y es capaz de incrementar la eficiencia energética del combustible en un 7%, reducir la emisión de partículas PM2.5 en más de un 50%, bajar la emisión del gas efecto invernadero en un 10%, disminuir la emisión de black carbon en más del 50% y reducir también la emisión de contaminantes en un 50%. Así que aquí tenemos una nueva empresa, nanotecnología biofriendly, que reduce los gases contaminantes. Estamos contentos, estamos felices, son estos, ojalá no usen el auto, o sea, nosotros partimos por ahí, pero dado que ya están existiendo distintos tipos de tecnologías que nos permiten ir cuidando el medio ambiente. Clap, clap, por estas tecnologías nuevas que están apareciendo. Y antes de partir aquí en la radio Agricultura en Planeta Orgánico, les queremos contar lo siguiente. Nos llegó un dato que queda al sur-sur de Chile, tiradito para Puerto Montt hacia la izquierda, cuando uno se acerca, Tipitín, El Puelo, Cochamó y todas esas zonas maravillosas, que por cierto tienen unas temperaturas deliciosas y que son lugares maravillosos para ir a conocer dentro de nuestro país. Hay un camping específico que se llama cochamó.aventura.chile@gmail.com. La verdad es que se los recomendamos y se los recomiendo muy contenta. La gente de Cochamó es maravillosa. A mí me ha tocado ir bastantes veces a esa zona y es realmente precioso. A este camping, que cuidan el medio ambiente y que respetan la naturaleza, es un lugar súper piolita, rico, donde pueden llegar, por supuesto que no hay luz eléctrica, tienen que llegar con sus carpas, tienen que llegar con su espacio. Ahí hay un lugar exquisito, una cabañita maravillosa que los recibe y se pueden instalar en este camping. Es un lugar precioso y se llama, este camping se llama Cochamó Aventura. Y queda justo, así cuando quedan subiendo, si suben por Cochamó, llegan a la junta, justo arriba de Cochamó, se llega a caballo o se llega caminando y se llama Cochamó Aventura, este camping. Entonces, si quieren reservar, porque en verdad es precioso llegar, tienen que escribir a cochamó.aventura.chile@gmail.com y ahí pueden hacer su reserva. Son camping que son baratos, son camping que cuestan 5.000 pesos por persona, son camping que en verdad están insertos en la mitad de la naturaleza, que cuidan el medio ambiente. Lleven sus linternas solares, ¿no? ¿Para qué van a llevar linternas con pila? Lleven sus linternas solares, lleven puros productos que no tengan envases plásticos, porque cada uno se tiene que hacer cargo de su basura. Preocúpense de cuidar el agua y la verdad es que a gozar el medio ambiente. Aquí vamos a estar en Planeta Orgánico. Si ustedes nos siguen en el Instagram, @casaplaneta.cl, vamos a estar dando a conocer esta iniciativa. Ahora, el primero que nos escribió y el primero que nos pidió verbalizarlo fue el camping cochamó.aventura.chile@gmail.com. Así que partimos dando ese tips maravilloso. Escríbanle, reserven, porque la verdad es que es precioso. Y lo otro que les queremos decir con respecto a las vacaciones o cosas, es que Cernatur tiró una línea, un modelo, lo pueden meter en la página sernatur.cl, que tiene que ver con el turismo familiar. ¿Qué significa el turismo familiar? Es un programa de turismo familiar, es una iniciativa de gobierno a través de la cual se subsidia el 95% del valor de los paquetes turísticos, todo incluido y seleccionado para propósitos de familias que tengan distintos destinos en su región. Está dirigida a familias cuyos integrantes sean chilenos o extranjeros residentes en Chile, que se encuentran dentro del 60% de vulnerabilidad socioeconómica, según el registro de social de hogares. También pueden participar quienes sean o sean beneficiarios del sistema de seguridad y oportunidades de la ley 20.595, y que de alguna forma existe este programa de turismo familiar al que ustedes pueden postular. ¿Cómo se hace si postulan al turismo familiar? Les sale el descuento y se dan al camping cochamo.aventura.chile@gmail.com. No, la verdad es que los estamos invitando ahí que se vayan al sur. Por favor, no lleven plástico, cuídense y respeten el medio ambiente. Sean amables, gócense nuestra cultura que es preciosa, y aprovechen Chile, el lugar turístico más maravilloso según todos en el planeta. Bueno, nos despedimos. Estamos aquí en Planeta Orgánico todos los sábados y domingos de 11 a 12. Nos vamos hasta la próxima semana. Escríbanos, síganos en el Instagram casaplaneta.cl. Me llamo Paula Casanova y nos conversamos la próxima semana.
En agricultura fue Planeta Orgánico. Alimentación saludable, medio ambiente, recursos naturales y reciclaje. Un espacio para pensar y crear un mundo mejor. Conducción, Paula Casanova.